cítricos en Santa Cruz y la relación de estos de sus cultivos con la seguridad y soberanía alimental. Yo, sin más, le dejo a Miguel para que usara la presentación.
Bien, buenos días. Primero, quisiera agradecer la invitación de CEDIC para poder participar en este evento y al mismo tiempo felicitarlos por esta inquietud y esta motivación que han tenido de poder hacer un evento relacionado con el tema de recursos naturales y relacionado este con la seguridad y soberanía alimentaria, que es una preocupación yo diría vital para el país en estos momentos en los que debatimos fuertemente esta problemática en la actual coyuntura. Y en segundo lugar también quisiera agradecer por darle esta oportunidad, porque veo que aquí hay muchos compañeros y compañeras de diferentes organizaciones sociales del país y que desde mi punto de vista son quienes representan los actores fundamentales dentro de un proceso que debe ser de alguna manera profundizado y que debe ser también de alguna manera tomar en cuenta un grado de participación de las organizaciones sociales. Yo represento una institución que trabaja, que ya tiene 21 años de vida, trabajamos en el área de biotecnología con control biológico en todo el país, y fundamentalmente trabajamos en cultivos grandes como es soya, maíz, trigo, algodón, y también trabajamos con cultivos andinos como es el caso de la quinoa, papa, hortalizas, etcétera. Los colegas de CEDIC me han pedido que pueda hablar acerca de lo que significa la problemática de transgénicos y la situación de la seguridad y soberanía alimentaria en Bolivia. Para abordar esto, obviamente es importante conocer el contexto general mundial en el que se inscribe el tema de seguridad y soberanía alimentaria, que como todos ustedes saben, hay un concepto actual que maneja la FAO y que no ha sido cambiado sustancialmente, que desde el año 96, donde se dice que la seguridad alimentaria es el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. Y escuchen bien esta frase, sin importar el origen nacional de los mismos. Esta orientación de la economía que ha sido expresada en la producción agropecuaria obviamente ha permitido un fortalecimiento sin precedentes de los agronegocios, porque aquí ya no interesa de dónde vienen los alimentos, sino fundamentalmente el objetivo es producirlos para satisfacer la alimentación en todo el mundo. Y obviamente esto ha tenido consecuencias grandes, porque quienes han aprovechado mucho más de esta frase y de este concepto han sido las empresas transnacionales muy ligadas a la producción de semillas y de agroquímicos, y que han llevado adelante un proceso muy fuerte dentro de lo que significa la revolución verde, con fuertes impactos sociales y ambientales que se han traducido en varias crisis, fundamentalmente en los países como el nuestro y fundamentalmente en los países productores de alimentos, como es el caso de Latinoamérica, el África y algunos países del Asia. En la actualidad vemos que estamos pasando por una crisis muy dura en el tema alimentario y también energético. Y esto también ha supuesto una oportunidad para las grandes empresas, porque ellas de alguna manera ya tienen la solución. Y obviamente estamos hablando de las empresas transnacionales que para la solución de la crisis alimentaria plantean una siembra masiva en todo el mundo con el uso de transgénicos, y como ellas mismas también son dueñas y socias de empresas que son fabricantes de agroquímicos, pues el negocio es redondo. Pero además, como se presenta la crisis energética a nivel mundial, también tienen la solución. Y es que, derivados de los alimentos, se plantea la producción de agrocombustibles y biocombustibles.
Entonces, estamos viendo que esta crisis que está sufriendo el mundo y obviamente nuestro país no está al margen de esto, representan una gran oportunidad para las grandes empresas transnacionales. Y esto nos plantea una disyuntiva: combustible o comida. Y obviamente vemos que el crecimiento de los países emergentes, como es el caso de la China, la India, Corea, los países asiáticos, Rusia, etcétera, etcétera, están buscando nuevas fuentes de energía para mantener el crecimiento de la industria. Y ustedes saben que cuando hablamos de desarrollo tenemos que tener energía. En nuestro país el gobierno permanentemente está hablando que tenemos que industrializar y desarrollar. No podemos industrializar si no tenemos energía. Aunque ayer el ministro de Energía hablaba en el sentido de que no nos deberíamos preocupar porque estamos de alguna manera garantizados en la oferta de energía en este año y fundamentalmente para la estación de invierno a la que estamos ingresando. Pero por otra parte el mismo ministro plantea y dice, sin embargo pedimos que todos tienen que ahorrar un poco de energía. Entonces, ¿en qué estamos en esa frase? Es muy ambigua. De alguna manera deja traslucir de que estamos frente a un problema delicado que vamos a tener que sufrir en los próximos meses, y no es en las próximas semanas, y es la falta de energía. En Bolivia producimos y consumimos aproximadamente 1.200 megabytes de energía y tenemos en este momento 1.350 megabytes de energía. Es decir, que si hay un pequeño incremento, vamos a entrar en un colapso, y no quisiera adelantar cosas, pero es posible que en los próximos 2 meses entremos en fuertes apagones en nuestro país. Y eso es porque no se ha tomado previsiones con referencia a la captura o a la generación de energía adicional que necesita el país. Por lo menos el país debería tener una producción de energía de 1.500 megabytes que nos permita que en momentos de una crisis energética por una mayor demanda podamos suplir o podamos compensar eso. Para colmo de males, y no quiero cuestionar la nacionalización, pero cuando se nacionaliza Guaracachi, a los pocos meses se quema una de las turbinas que no funciona, y esa es una de las mayores plantas generadoras de energía que tenemos en el país. Entonces, cuando hablamos de una crisis energética, también estamos hablando de que los países emergentes necesitan, para mantener ese ritmo de desarrollo, como es el caso de la China y la India, necesitan energía. ¿De dónde la van a obtener? Obviamente de los países que producimos cultivos que de los que se pueden derivar combustibles. En este caso el maíz, en este caso la soya, la palma aceitera, etcétera. Y en este sentido vemos que la amenaza se cierne sobre cultivos que son vitales en la alimentación humana, como es el caso del maíz, la yuca, la caña, que hemos visto y hemos pasado en los anteriores meses una crisis muy dura en la escasez de azúcar, y también está el aceite de palma, que se están desviando a la producción de biocombustibles. Entonces, como vemos que la combinación de cultivos destinados a los biocombustibles, como los que mencionó anteriormente, sumados a una baja producción debido a los cambios climáticos, a la mala planificación en la producción agrícola y la especulación en las bolsas de valores, tenemos obviamente como resultado un incremento de los precios en los principales alimentos que consumimos, en este caso los bolivianos. No nos olvidemos que Bolivia es un país tomador de precios. Bolivia no es un país que fija precios. Los precios los fija la bolsa de Nueva York, la bolsa de Chicago, la bolsa de Rosario, que es nuestro referente para los precios del maíz, el trigo, la soya, el algodón, el sorgo, etc. Entonces, ese es un aspecto que nos debería preocupar. Y obviamente la situación se agrava mucho más porque según los datos de la FAO al 2010, el índice de precios en el nivel, está en el nivel más alto en los últimos
20 años. O sea que los alimentos se han convertido también en commodities, es decir, en elementos de producto de la especulación, o que pueden ser producto de la especulación en las bolsas de valores. Obviamente esto está llevando como resultado a que los niveles de desnutrición y de pobreza se vayan incrementando, como mencionan los organismos multilaterales, en el sentido de que el año pasado 44 millones de personas se han sumado a los niveles de pobreza a nivel mundial. Y obviamente, para dar algunos ejemplos de lo que está ocurriendo a nivel global y en otros países, tenemos que en 2010 el maíz ha experimentado un aumento del 77% en los Estados Unidos. Y un incremento de ese nivel en Estados Unidos tiene directa influencia en nuestros países. Y obviamente vemos que eso se debe a que en Estados Unidos el 40% se destina para la producción de bioetanol. Entonces no está yendo fundamentalmente a la alimentación. Y también tenemos que tanto Estados Unidos como la Unión Europea han definido un incremento sustancial de los biocombustibles como parte de sus políticas energéticas para no depender de los hidrocarburos. Aunque tenemos evidentemente a nivel mundial 80 años más de reservas como para poder contar con energía a nivel mundial. Pero para tener una idea, Estados Unidos, por ejemplo, ha decidido que hasta el 2022 tienen que tener o producir 136 mil millones de litros anuales de bioetanol, y lo mismo la Unión Europea, el 10% de los combustibles debe proceder de los biocombustibles. ¿De dónde van a obtener eso? Ellos tienen la capacidad de producir todos esos cultivos y ese bioetanol en sus propios países. No, eso lo van a obtener de aquí. Entonces, eso ya representa una amenaza muy fuerte a países como el nuestro, que a duras penas han logrado durante muchos años satisfacer la demanda interna del mercado con su propia producción. Entonces, obviamente, esto supone una política de integración, de bloque entre los países productores de alimentos, que permite obviamente establecer políticas internas que prioricen la producción de alimentos para el mercado interno y no así como está ocurriendo ahora, que todo va, más bien va hacia la exportación. ¿Cuáles son algunos de los impactos que se están dando ya a nivel mundial? En primer lugar, los chinos están usando fundamentalmente la yuca como agrocombustible. Los chinos no consumen yuca, por si acaso. La yuca lo consumen fundamentalmente los países latinoamericanos y africanos. Entonces a los chinos les interesa un pepino, que nosotros, o les interesa un pepino el tema de la yuca para alimentación. Ellos necesitan para agrocombustibles. Entonces esto va a tener una fuerte implicancia en los países como el nuestro. Y obviamente esto está llevando a un fuerte proceso de compra de tierras en diferentes países y en diferentes continentes. Se está dando un fuerte proceso de extranjerización y concentración de tierras en los países, en este caso, que producen una gran cantidad de alimentos, como es el caso de los países del Mercosur y en los que estamos incluidos nosotros. El caso más elocuente, para dar un ejemplo, es el Uruguay, donde el 38% del total de la tierra cultivable está en manos de extranjeros, ¿no? En Bolivia la cuestión no es diferente. Yo diría que esta vez más grave. Porque en Bolivia los grandes productores de soya y de cultivos agroindustriales, es decir, maíz, trigo, arroz, representan el 3% nada más, pero ellos concentran el 55% de la tierra. Y el 69% de los que producen los cultivos agroindustriales son extranjeros, brasileños, menonitas y otros. Es decir, que los bolivianos no tenemos una fuerte incidencia en la producción de alimentos para nuestro país. Si nos vamos a ver los números de los pequeños productores, estos representan solamente el 33%, pero de ese 33% de los pequeños productores que hay en Santa Cruz, el 68% son menonitas. O sea que ahí se reduce mucho más la participación de los productores, en este caso pequeños, en la producción de cultivos agroindustriales. Este es un pequeño introducción, digamos, para contextualizar esta problemática. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Hace unos 5 años se viene hablando el discurso, se plantea el discurso de que son las organizaciones campesinas indígenas las que tienen y plantean la importancia en la producción campesina para la solución de la problemática de la seguridad alimentaria. Sin embargo, los datos reales y concretos y objetivos que tenemos es que los campesinos aportan solo con el 18% de los alimentos que necesita este país. El 82% está en manos de la agroindustria. Es decir, y con todo el respeto que se merecen los compañeros campesinos, podrán dejar de producir cebollas, habas y tomates y este país no se va a morir de hambre. Así de sencillo. Porque vamos a ver acá, en algunos aspectos que voy a detallar más adelante, cuál es la importancia que tiene la agroindustria en la producción de los diferentes alimentos. Pero el tema de seguridad y soberanía alimentaria no es solo, como dice la FAO, la capacidad de generar suficientes alimentos para el consumo interno, sino también es importante conocer en manos de quién está la producción de estos y cuáles son las variables externas. ¿Qué quiero decir con esto? Conocer quiénes son los dueños y los que nos venden las semillas. ¿Nosotros producimos semillas? ¿Quiénes son los que nos venden los insumos para el control de plagas y enfermedades y fertilizantes? ¿Nosotros hacemos eso? ¿Hay una industria que produce en nuestro país? ¿Quién produce la tecnología que utilizamos para la producción agrícola y pecuaria? ¿Lo hacemos en el país? El compañero que me antecedió en el tema de lo que significa la industrialización ha sido elocuente. Nuestro país es solo exportador de materia prima. Nosotros no somos capaces ni siquiera de fabricar un bolígrafo. Entonces, obviamente, nuestra situación en cuanto se refiere a la dependencia alimentaria es muy grande, es muy fuerte. Entonces, hay otras variables externas. Nosotros controlamos los precios, fijamos los precios nosotros a nivel del mercado. Entonces, obviamente, esto nos está llevando a que la situación de soberanía alimentaria es un discurso que no tiene contenido en tanto y en cuanto los bolivianos no seamos capaces de producir nuestras propias semillas, nuestra tecnología, nuestros insumos con investigaciones e innovaciones tecnológicas, y no seamos capaces en ese sentido, no solo de producir eso, sino de satisfacer nuestra demanda interna y también competir en un mercado internacional que cada vez es más cruel. Entonces, obviamente, esas son las variables que deberíamos tomar en cuenta cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, porque si no estamos diciendo pura demagogia, y hay que ser en eso muy concretos. Pero además está el otro aspecto, y es el acceso y el uso de recursos tierra. Mencioné hace un momento en manos de quienes está la concentración de las tierras que producen los alimentos más importantes que estamos consumiendo los bolivianos. ¿Tenemos ese acceso? ¿Controlamos toda esa gran porción de tierras que se destinan a la producción de alimentos de los más importantes de nuestro país? Entonces, ¿somos soberanos en el tema de la producción alimentaria? No. Entonces, cuando nos vienen a hablar de ese cuento, hay que tomarlo como es, un cuento, porque la realidad, lamentablemente, es otra. Y eso, lamentablemente, quiero decirlo, es el discurso que el gobierno plantea desde hace 5 años. Que parte de la premisa de que los campesinos son los que alimentan el país y que por lo tanto los precios están subordinados a su voluntad o a la del Estado. Ahí está el lío del azúcar, ahí está el problema que tuvimos hace unos meses con el problema del aceite, porque el gobierno habla eso, pero no hace absolutamente nada con ese sector tan minoritario en la producción total, aunque cuantitativamente sean millones, pero en la producción total solo es el 18%. Entonces, tenemos esa situación. Pero además hay otro elemento. Bolivia, hasta hace 5 años, era un país autosuficiente en la producción de alimentos, excepto en trigo, que teníamos, estábamos llegando a lograr una autosuficiencia en trigo. Pero en el resto éramos autosuficientes y además nos estábamos dando el lujo de exportar. Estábamos exportando azúcar, exportábamos derivados de soya, es decir, torta, harina, aceite, lecitina, y exportábamos también maíz, incluyendo algodón inclusive, para la industria textil. Exportábamos, que fue una política que se arrastró desde el año 52, cuando se hizo la revolución y se planteó la sustitución de las importaciones. Y se logró hasta hace 5 años. Con esos 2.411.000 hectáreas, nosotros hemos producido hasta hace 5 años alimentos suficientes para el mercado interno y además para la exportación. Entonces, cuando yo escucho que el vicepresidente dice que tenemos que ampliar la frontera agrícola a 8 millones de hectáreas que tenemos que sembrar para satisfacer la seguridad alimentaria del país, yo siempre digo, ¿en qué país vive este señor que no conoce su país? Que con 2.400.000 nosotros satisfacíamos nuestro mercado y exportábamos. Entonces, cuando dice hay que hacer y ampliar la frontera agrícola a 8 millones, es que no conoce la realidad, no maneja los números, y obviamente eso va a dar lugar ¿a qué? A que se deforesten amplias bosques en la Amazonía boliviana, en la Chiquitanía boliviana, ¿para qué? Para la producción de agrocombustibles, de biocombustibles, para los grandes agronegocios. El mismo viceministro de Tierras, Pinto, creo que apellida, ha dicho que debemos ampliar la frontera agrícola a 5 millones. Dos personas decisoras del gobierno que no conocen la realidad rural en este país. Y eso es lamentable. Bueno, ¿cuál es, en términos, y ya decía un compañero que me ha antecedido sobre el Producto Interno Bruto, pero yo quería hablar del Producto Interno Bruto Agropecuario a precios constantes. Y fíjense, el PIB agropecuario representa el 12% del PIB nacional. O sea, no es mucho. Y por esas razones que nosotros debemos tratar de incrementar ese PIB agropecuario, pero para que fundamentalmente satisfaga las necesidades del país. Y aquí viene el otro dato. El PIB, en ese PIB agropecuario, el departamento de Santa Cruz contribuye con el 43%. Es decir, casi la mitad del Producto Interno Bruto Agropecuario está en Santa Cruz. Y eso es algo que recién se está empezando a reconocer como un departamento fundamentalmente proveedor de productos destinados a la canasta familiar. Y por eso decimos que los principales cultivos se concentran en la región de Santa Cruz con el 70% de la producción agrícola nacional. Nos guste o no nos guste reconocerlo, pero esa es la verdad. El 70% está en Santa Cruz, y con referencia a los cultivos agroindustriales, maíz, soya, trigo, arroz, caña, concentra el 82% de la producción agrícola. Si sumamos Santa Cruz y el Beni en la producción ganadera, concentran más del 73% de la producción ganadera, que es carne. Entonces, para establecer y hacer una planificación de la agricultura en nuestro país, que es uno de los sectores vitales, porque yo puedo perder mi celular, me pueden robar mi computadora, me roban mi vehículo y me voy a morir. Pero si no tengo alimento, no tengo agua y no tengo oxígeno, ¿qué pasa? Muero. Un soldado en Afganistán, en Pakistán, un astronauta, etcétera, por más tecnología que tenga, si no tiene alimentos, oxígeno y agua, ¿se vive o muere? Entonces, los alimentos representan la base fundamental de la vida. Y la base de los alimentos son las semillas. El que controla las semillas controla los alimentos. Y el que controla los alimentos controla el mundo. Así de sencillo. Y en nuestro país estamos jugando con este sector que es tan importante. Y obviamente en este contexto, el 72% de los campesinos, y por eso lo digo, solo representan el 18%, solo tienen el 19% del total de la tierra distribuida en el periodo que ha venido del 53 al 2002, y eso no ha cambiado en los últimos años. Eso ha cambiado muy poco. ¿Cuál es la producción de alimentos que se concentra en Santa Cruz y el Beni? El 72% del arroz producido a nivel nacional. El 63% del trigo a nivel nacional. El 60% del maíz que se produce está en Santa Cruz. El 100% de la soya en Santa Cruz. Escuchen esto, el 40% de las hortalizas se producen en Santa Cruz. En los valles mesotérmicos se producen se da una producción intensiva de hortalizas que se exporta a Cochabamba, La Paz y el resto del país. Y escuchen esto, el 38% de la papa se produce en Santa Cruz. Ha subido a 40% en la última campaña. El 43% de la ganadería bovina, el Beni, el 29%. Sumando ambos hacen el 72-73%. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la producción de alimentos se encuentra fundamentalmente en los llanos orientales. ¿Se dan cuenta? Y alimentos, después las preguntas, por favor, porque si no me vas a perder el hilo. Y me voy a olvidar de lo que estoy hablando y después voy a hablar bacano. Entonces, ¿qué quiero decir esto? Y fíjense, yo decía de uno de los cultivos, el 40% de la papa producida a nivel nacional. En Santa Cruz se está produciendo papa destinada fundamentalmente para la producción, para el uso, para lo que es las papas fritas, que nos encanta, los labrosters, las hamburguesas, todo eso. Eso se produce en Santa Cruz. Se produce en base a la semilla de la desiré, la holandesa, la argentina fundamentalmente. Y miren lo grave que es. Bolivia es uno de los países, el segundo país más rico en variedades de papa del mundo. El primer país es Perú, 1.600 variedades. Le sigue Bolivia con 1.400 variedades. Y las otras 600, porque son 3.600 variedades a nivel mundial, están distribuidas en el resto del mundo. En Bolivia, de esas 1.400 variedades, hemos perdido en los últimos 15 años 30 variedades. Y en Bolivia, no consumimos fundamentalmente las variedades nativas. El año pasado se ha importado, vía contrabando, 230.000 toneladas de papa del Perú y de la Argentina. ¿No les parece paradójico y amargo escuchar que el país, uno de los países más ricos en recursos genéticos en papa, está importando papa extranjera para satisfacer la demanda del mercado interno? Y esto va subiendo. Entonces, y si analizamos en términos de la torta, donde hablamos de la distribución del valor bruto de la producción agropecuaria, vemos que los cultivos industriales, los pecuarios y los cereales suman más o menos el 72% dentro de lo que es la distribución de la producción bruta a nivel agropecuario. Pero fíjense que ahí esos tres cultivos, que son importantes, concentran una gran porción de la torta y eso está fundamentalmente en manos de la agroindustria. Tubérculos, algo también, pero frutas y hortalizas se las dejan a los sectores de los pequeños productores o campesinos. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que quienes definen aquí las políticas agroalimentarias no son los campesinos, son la agroindustria. Así de sencillo. Por más discursos que diga el presidente de que los compañeros son los que tienen que mantener el país, no es así. Y lo estamos viendo ahora.
Y lamentablemente es algo que el gobierno no ha sabido leer en profundidad, porque si hubiera sabido leer, hubiera establecido políticas de fomento al sector campesino, para fortalecer eso, para que sean realmente ellos los que produzcan los alimentos que nos permitan tener seguridad y soberanía alimentaria. Con eso no quiero decir que la agroindustria de macanas, pero esa es la realidad. La agroindustria está produciendo para todo el país. Ahora, ¿cuál es la producción de alimentos en hectáreas y toneladas? Y fíjense aquí en este cuadro, ¿cómo es hemos bajado del 2008 al 2010 el maíz? De 986.000 a 482.000, es decir, que hemos tenido una disminución del 41%. En sorgo, 24% de disminución, en caña, 26%, ya hemos visto el lío del azúcar, en trigo hemos subido, pero no es suficiente, necesitamos 270.000 hectáreas para sembrar, para que podamos tener nuestro propio trigo y harina. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno es importar harina de trigo de la Argentina, en lugar de fomentar la producción de trigo. Al importar harina de trigo de la Argentina, ha liquidado a toda la industria molinera existente en el país. ¿Por qué? ¿Qué van a moler si ya viene la harina? Si ya viene la harina. Entonces, si el gobierno, en lugar de fomentar la industria, de fomentar la producción del trigo, que es la materia prima para la harina, importa la harina a precios del mercado internacional, porque la Argentina, pierdan cuidado que no va a decir, les vamos a vender a ustedes a precio más bajo. No, señor, este es el precio de Chicago y les vamos a vender a este precio. O lo compran, por no decir otra cosa. Entonces, tenemos esa problemática. Y en el caso del arroz, lo mismo. ¿Y por qué ha disminuido eso? Porque ha habido un desincentivo a la producción, incluyendo a los mismos agroindustriales. Como el gobierno no hizo la lectura de esta realidad, se tiró duro contra la agroindustria, y ¿qué es lo que hizo? Les dijo, les vamos a dejar producir, pero les vamos a dar cupos. Si yo soy dueño de una agroindustria y el gobierno me dice, no, es que le vamos a dar cupos para que usted exporte, le vamos a autorizar y demás cosas, yo no tengo ningún interés de producir, pues si por ahí no lo exporto, por ahí no me compra, entonces produzco menos. O directamente desvío esa producción para la producción de etanol, como ocurrió en la caña, que a pesar de que hemos producido una gran cantidad, pues, como se ha prohibido la exportación de azúcar, se ha querido fijar precios, no señores, vamos a fijar, ahora va a costar el quintal de azúcar esto. Yo le digo, son bacanas. Yo prefiero agarrar esta canela, la produzco en alcohol y la exporto al Perú para los biocombustibles. Es lo que ha ocurrido. Entonces, como ustedes ven, en el mundo de los negocios, las decisiones son frías. Ahí no viene el tema de los sentimientos, no viene el tema del compromiso, no. Pero para eso está el Estado, para eso está el gobierno, para que obviamente planifique la economía. Pero he hablado de los cultivos agroindustriales. Y quería tocar este otro cultivo que es la quinoa. De la quinoa, el 90% de la producción, que son 55.000 hectáreas, se destina al mercado externo, por los precios atractivos que existen a nivel internacional. Es decir, que solo un 10% consumimos los bolivianos. El resto se va. Cuando yo el año pasado hablé con una autoridad de gobierno, un viceministro, le dije, ¿por qué no compran ustedes quinoa para el desayuno escolar? Me dijo, ¿qué muy caro? Ah, qué lindo, le dije. Entonces nos sigamos vendiendo y que la gente se siga alimentando mal, en lugar de aprovechar un cultivo que es patrimonio, que es además un cultivo de alto nivel nutritivo, pero que obviamente priorizamos que ese cultivo se vaya hacia la exportación. Pero la quinoa no es solamente un cultivo que está siendo exportado, sino fundamentalmente es un cultivo que se ha convertido, al igual que la soya, no el cultivo en sí, sino el modelo de producción, en un modelo de producción totalmente insostenible. Los productores de quinoa han empezado a desplazar la producción de camélidos, de llamas, de alpacas, de ovejas, porque ellos dicen, es más negocio sembrar quinoa que criar llamas.
Y esto está causando fuertes problemas en los departamentos de Oruro y Potosí. Destrucción de bofedales, destrucción de lo que son los arbustos quiñales, cauchales de cauchi, algunos que son de Oruro y Potosí deben conocer el cauchi, que es una planta que absorbe las sales y que además sirve de forraje para el ganado. Y bueno, eso todo lo han destruido, han metido maquinaria, etcétera, y han llevado a que en este momento Oruro y Potosí sean los departamentos que tienen el 90% de su territorio en proceso de desertificación. ¿Qué quiere decir? Que se están convirtiendo en desiertos, el 90%. O sea, nos estamos haciendo el harakiri con un modelo de producción en un cultivo que es importante para los bolivianos. Nada más, ¿por qué? Porque tenemos que satisfacer el mercado externo. Entonces, no critiquemos el modelo soya, sino también empecemos a mirar qué estamos haciendo con la quinoa aquí cerca. ¿Se dan cuenta? Entonces, y encima de eso, de ese 90% que se va, el 60% es vía contrabando en el mercado de Chayapata. Y son tres contrabandistas peruanos los que se llevan eso, le hacen una nueva lavada de saponina, le sacan una segunda vez la saponina y los reexportan como quinoa peruana a precios mucho más altos. ¿Y los bolivianos qué? Bueno, seguimos hablando de seguridad y soberanía alimentaria. Y en el caso de la soya ocurre lo mismo. La soya, ese modelo, el cultivo no es el malo, es el modelo. El modelo de producción de la soya, así como de la quinoa, ha llevado a un proceso de desertificación de más de 300.000 hectáreas en Santa Cruz. Si ustedes conocen y han ido a la zona de Santa Rosa del Sara, lo que es Pailón, hacia el este, donde estaban los menonas y demás, esas tierras no sirven para nada, son arenales. Entonces entran, producen, le dan duro durante 7 años y afuera, no son tierras de ellos. O las alquilaron, compraron, sacaron la utilidad y se van. O sea, está ocurriendo el mismo fenómeno que mencionaba el compañero que me antecedió con el tema minero. Es una explotación estilo minería, de explotar el suelo hasta donde ya no dé y después dejarlo y mandarse cambiar. ¿Cuáles son los eslabones débiles de esta cadena? Porque es toda una cadena, ¿no es cierto? Desde el pequeño productor o el productor, todos los proveedores de insumos, los procesadores, los exportadores, transportistas, etcétera. En esta cadena tenemos los eslabones más débiles, que en este caso son los productores campesinos, que en nuestro país todavía producen bajo formas de producción precapitalistas. ¿Por qué digo precapitalistas? Porque no es mecanizado. Todavía están usando el arado egipcio, ¿no es cierto?, con la yunta de bueyes. Eso es una producción precapitalista. ¿Se dan cuenta? Ese es el eslabón más débil. Y los pequeños productores que han migrado a Santa Cruz y que se han hecho dotar 50 hectáreas, que también ingresan en este modelo, pero que no tienen el capital, y son ellos los que son absorbidos por la agroindustria, que les financia. Como no tienen plata, don Juan Pérez no tiene plata, y tiene sus 50 hectáreas, tiene que desmontar esas 50 hectáreas, pues va a meterle soya, seguramente no tiene plata. Entonces viene una empresa de oleaginosas, digamos, voy a dar un ejemplo, el Branco Marinkovic, viene y le dice, don Juan Pérez, le voy a dar a usted un vale para que se saque semilla de allí, otro vale para que se saque el agroquímico de aquí, otro vale para que vaya al surtidor y se saque el diésel, y también le voy a dar otro vale para que se alquile maquinaria. Yo le puedo alquilar también la maquinaria. Entonces don Juan Pérez produce, y una vez que produce, trae ese grano y le hago el descuento correspondiente. Ese es el eslabón débil. Es decir, que los pequeños productores en Santa Cruz están fundamentalmente dependiendo de la agroindustria, que financia el 93% del capital de operaciones que necesita un pequeño productor. Pero al hacer ese financiamiento, la agroindustria le está metiendo el paquete tecnológico, porque como tiene una alianza con las empresas de agroquímicos y las semilleras, le mete el paquete. ¿Y cuál es ese paquete? La semilla transgénica, agrotóxicos, etc. Entonces ahí entra el paquete. Entonces ese pequeño productor, don Juan Pérez, no le queda otra más que producir
ese tipo de soya transgénica o maíz transgénico. Entonces el gobierno puede estar tirándole todos los discursos que quiere el presidente, puede estar hablando, ¿ah? Desde hace 15 años, si no es más. Actualmente lo está haciendo en mayor medida, porque ha habido un total fracaso en las políticas de gobierno a través de MAPA y actualmente la agroindustria financia, sigue financiando. Porque don Juan Pérez, cuando entró de MAPA, tuvo la esperanza de que MAPA le dé. Lamentablemente MAPA le hacía llegar la semilla después de un mes. Le traía los agrotóxicos después de dos meses. Encima le entregaba el grano a EMAPA y EMAPA le hacía el descuento sin conocer bien de, conocemos miles de historias de pequeños productores que vendían, metían 20 toneladas de grano y EMAPA les descuenta 4 toneladas de eso. Que la grano está partido, que tiene mucha humedad, que aquí, que allá, de funcionarios que ni siquiera conocían y no conocen, y eso lo digo con conocimiento de causa, yo trabajo 20 años con soya, que no conocían ni lo que era una planta de soya, no han debido ver en alguna fotografía, pero la manejaban desde La Paz. Entonces, los descuentos, y encima de eso a don Juan Pérez le pagaban después de 3 meses. Don Juan Pérez pues emplumó, y don Juan Pérez dijo, se acabó, y yo no saco más de MAPA, y saco de la industria. Voy donde don Branco Marín Coric, y don Branco me va a dar lo que yo necesito, y don Branco me va a pagar pinky pinky en 24 horas. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque la agroindustria necesita grano para procesar y exportar. ¿Por qué? Porque Bolivia es el proveedor natural de aceite, de tortas, de harina, de soya para el mercado, para la comunidad andina de naciones. Es decir, el 80% de la soya que nosotros producimos tenemos que venderla en los acuerdos de integración al Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela. Entonces, obviamente, la industria necesita grano para exportar. No va a estar perdiendo el tiempo ni, y don Juan Pérez tampoco se va, perjudicar esperando meses que le paguen. Ese ha sido el gran fracaso que teníamos, porque después lo vamos a hablar. Entonces, el pequeño proveedor, el pequeño productor, no es más que un proveedor de materia prima para la agroindustria. Y la agroindustria le fija los precios. Le dice don Juan Pérez, vamos a iniciar la campaña de invierno y le vamos a pagar 200, $300 la tonelada. Seguramente a finalizar va a cambiar un poquito el precio. Entonces don Juan Pérez entra en ese, ya en ese negocio, ya adelantado si vale el tema. Ni siquiera eso podría ser el mapa. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer si don Juan Pérez necesita saber cuánto va a recibir? Tiene que hacer pues una transacción clara, porque don Juan Pérez está invirtiendo, se está endeudando. Pues si el MAPA no le dice eso, hay una situación ¿de qué? De incertidumbre. Entonces ese don Juan Pérez no le entrega el MAPA, no hace negocios con el MAPA, que es lo que se quería en principio hacer, lo que el gobierno quería hacer, pero que en los hechos no lo hizo. Entonces tenemos la gran debacle que ahora estamos viviendo en el país, donde el año pasado hemos importado el 60% de los alimentos que estamos comiendo. Y a lo que va del año, ya hemos importado el 68%. El país que hace 4 años se daba el lujo de producir para todo el mercado interno y exportar, ahora está importando el 68% de los alimentos que estamos comiendo todos los días. Qué bonito, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a eso? Y a eso yo no le llamo crisis alimentaria, le llamo desastre alimentario en Bolivia. Esto es un desastre. Esto no es crisis, es un desastre. Vamos a entrar ahorita a las causas. No sé. Entonces, ¿qué hacemos? Y por eso yo mencionaba hace unos minutos que el análisis de la seguridad y la soberanía alimentaria debe abordar, debe enfrentar una realidad donde hay un modelo de producción actualmente vigente que amarra a ese campesino a su pobreza. Es decir, no debe perder de vista que hay ahí una problemática muy dura y que no la ha resuelto hasta ahora el gobierno. Cuando la producción está en manos de grandes empresas, cuando los precios son establecidos en el mercado internacional, cuando existe fuerte dependencia tecnológica en el uso de insumos químicos, cuando existe dependencia en semillas y cuando se desmerece el valor que tiene la biodiversidad y los recursos genéticos. Es decir, que no podemos hablar de seguridad alimentaria cuando existe esta realidad que nos está golpeando todos los días. Les he mencionado, cuando en este país, Bolivia, tenemos como característica que es uno de los 8 países más ricos en biodiversidad del mundo. ¿Cómo es posible que estemos importando alimentos? ¿Cómo es posible que siendo un país que tiene 1.400 variedades de papa estemos importando papa? ¿Cómo es posible que ahora los productores de quinoa, algunos, les están empezando a pagar, porque ya sabía que ha entrado Syngenta, ¿no? Ya en la quinoa. La Monsanto ya está en la quinoa. Ha entrado de la mano de una entidad que tiene su base en Cochabamba, Proimpa, que les está pagando a los productores por la conservación de su semilla, Monsanto. Y eso fue un taller de hace 3 semanas en La Paz. Y cuando se le dijo al gobierno que vaya a intervenir esa vaina, no han hecho absolutamente nada. ¿Y para qué? ¿Para qué se está pagando a los campesinos productores de quinoa por conservar sus semillas? Porque Monsanto quiere agarrar esa semilla que es estratégica, le va a hacer manipulación genética. Ah, no, no, es un último, perdón, es mío. Mire lo que está pasando en la quinoa. Monsanto ya está en Bolivia y ha entrado lamentablemente de la mano de una entidad boliviana y que tiene su base en Cochabamba. Está pagando a don Juan Pérez, le ha dicho: usted produce quinoa, don Juan, por conservar esas semillas le vamos a pagar cada año. ¿Y usted cree que Monsanto es Syngenta, que son lo mismo, lo está haciendo por buenos tipos? Le están utilizando a don Juan Pérez para que les conserve esa semilla, y esa semilla se la van a entregar a ellos. A esa semilla le van a hacer manipulación genética y la van a patentar. Y por más que el gobierno boliviano chille, se pare de cabeza, vaya a la corte de La Haya, eso ya está patentado. ¿Por qué? Porque le ha hecho una innovación a esa semilla, le ha metido un gen. O sea, ya no es la semilla original, ya le puso un gen. ¿Y por qué lo quiere hacer con la quinoa? Los compañeros que son de la zona de quinoa no me van a dejar mentir. Yo trabajo en la quinoa hace 2 años. Y la quinoa boliviana es diferente de cualquier quinoa que se produzca en Perú, en Ecuador, inclusive los Estados Unidos han querido hacer eso. Porque la quinoa tiene la particularidad de que es una planta que absorbe los minerales que están en la atmósfera. Y por eso es la quinoa de alto, que es una, por eso la quinoa tiene altos niveles de minerales y nutrición y vitaminas, porque absorbe. Pero absorbe, ¿por qué? Por su cercanía al salar de Uyuni, que los vientos arrastran y la planta captura. Entonces, por eso la quinoa boliviana es única. Porque los gringos se la han llevado, la quieren producir. No, es lo mismo. ¿Pero qué va a hacer Monsanto y Syngenta? Le van a añadir un gen que seguramente le va a dar las características que tiene la quinoa por su cercanía al salar. Entonces, estamos desmereciendo el valor que tiene eso. No le tiramos pelota. Dejamos que ahora venga Syngenta, presente en un taller en La Paz, como ocurrió hace 3 semanas, y diga: vamos a pagarles a los productores por recuperación de la agrobiodiversidad. ¿Y el gobierno qué? Bien, gracias. No dice nada. Pero hablamos de seguridad y soberanía alimentaria. En otras palabras, tenemos que tomar en cuenta, dentro de este contexto, cuáles son los elementos que se están jugando, cuáles son los actores fundamentales y cuál es la riqueza que tenemos como país en biodiversidad. Ustedes sabían que ya se introdució maíz transgénico en Bolivia. y Bolivia es centro de origen del maíz. Tenemos más de 450 variedades de maíz y estamos metiendo maíz transgénico. Hoy salió en el periódico, en página 7, que se está presentando un proyecto de ley para la legalización de transgénicos ahora, en el Congreso. ¿Y la Pachamama? ¿Y la Madre Tierra? ¿En qué quedó? ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver eso, en qué quedó la Pachamama. Bueno, ese es el contexto. Vamos a hacer las preguntas después. Ese es el contexto. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno elaboró un plan de desarrollo rural, agropecuario y medio ambiente que le llamamos la Revolución Rural, Agropecuaria y Forestal, que propone un nuevo patrón de desarrollo productivo rural ambientalmente sustentable, con soberanía alimentaria, generador de un mayor excedente, basados en sistemas de producción agrícola y forestal comunitarios, asociativos, individuales, más eficiente en el uso de recursos naturales y de las tecnologías disponibles para este cometido. ¡Lindo! ¿No es cierto? Ahora eso, ¿dónde está? El discurso es muy lindo. Y para eso el gobierno promulga la ley 3525. Esa ley es la ley, yo dije cuando se promulgó esa ley, dije qué lindo, tanto hemos luchado tantos años por una agricultura sostenible. La ley 3525 es la ley de que promueve la agricultura ecológica como política de Estado. Ley de República. Entonces hemos dicho que hay una ley, un plan. Esto tiene que operativizarse, tiene que concretizarse. Bueno, se ha concretizado de la siguiente manera. Se promulga la ley 3546 que declara prioridad nacional la construcción del complejo agroindustrial de San Buenaventura, que es en el norte de La Paz, supuestamente para la producción de azúcar. Cuando uno lee esa ley, se le paran los pelos. Porque dice, para la producción de azúcar, biocombustibles y cultivos de palma de aceite. Entonces uno dice, ¿y qué supone eso? La destrucción de más de 7.000 hectáreas de bosques en la Amazonía para la producción de biocombustibles y de azúcar y alcohol. ¿Qué ha promovido eso? Como el gobierno saca la ley, en Santa Cruz, el Centro de Investigación Agrícola Tropical, inmediatamente con la gobernación llevan adelante la instalación de 6 plantas de biodiesel en la provincia cordillera. Y el gobierno quiere decir algo y dice, no, ustedes han sacado una ley donde van a hacer biocombustibles en el norte de La Paz, nosotros tenemos el mismo derecho de hacerlo en la provincia cordillera. Y ya están instalándose las 6 plantas. Pero además de eso, en la nueva constitución política, el artículo 409, dice, la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada mediante ley. Y hoy día, en el periódico, página 7, dice claramente, en primera plana, que se está presentando el proyecto para la reglamentación del uso de transgénicos en Bolivia. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué queremos? ¿Qué quiere el gobierno? ¿Qué quiere? Al final uno no lo entiende. El presidente dice una cosa, las leyes dicen otra cosa, y los que tienen que operativizar esto hacen todo lo contrario de lo que dice el presidente. ¿Y qué pasa? Además de eso, que los programas de apoyo productivo que se han establecido por el gobierno, en el caso de MAPA, Insumos Bolivia, han llevado al incremento del 300% en el uso de agroquímicos. Hasta hace 5 años... no se usaba tanto agroquímico como ahora, 3 veces más se está usando. En estos 5 años, los grandes negocios los han hecho las empresas de importación de agroquímicos. Están felices, están para besarle los pies al presidente, nunca han hecho tan buenos negocios con la importación de agroquímicos. Y obviamente, con el aval y el apoyo de nuestra gran empresa de alimentos como es de MAPA, que hasta el año pasado apoyó a 8.400 productores con 99.000 hectáreas, que apenas es el 4.7% de la producción agrícola. O sea, ni siquiera es el gran total. Pero con ese 4.7% ha hecho todo ese despelote en importación de agroquímicos. Y ni quiero decirles de transgénicos que ahorita les vamos a mostrar. Pero uno dirá, sí, pero es que eso se ha hecho porque no hay plata. Ah, no, hay plata. Sí, se ha dado plata. 42 millones de dólares para el mapa. Para la producción y provisión de semilla de papa, 1.6 millones de dólares. El programa Criar Paja, un total de 9.8 millones de dólares para proyectos productivos. 4.8 millones de dólares al sector privado comunitario, asociaciones, cooperativas, para la producción de maíz, choclo, papa, tomate y cebolla. El programa Empoderar, 2 millones de dólares. El programa de repoblamiento ganadero, 10 millones de dólares a raíz de la sequía, que murieron 50 mil cabezas de ganado, bla, bla, bla. Los programas de Senasac, 6 millones de dólares. ¿Dónde está esa plata? ¿Ustedes han visto algún proyecto? Hay dinero para provisión de semilla de papa. ¿Qué estamos importando papa? Entonces, ¿dónde se hizo esa plata? ¿Qué se ha hecho? Entonces, vemos como conclusión de esta otra parte de la conferencia, es que se han priorizado las importaciones de alimentos y de agroquímicos, que se ha ido incrementando, y eso, que no hubo un crecimiento de la frontera agrícola, no ha habido una mayor producción de alimentos, como hemos mostrado ustedes, han visto que más bien ha bajado, y más bien vemos que se va incrementando las importaciones de alimentos como es la harina, el arroz, el azúcar, el maíz y ahora la papa, ¿no? Entonces vemos que muchos de esos cultivos hasta hace unos años eran cubiertos por la producción nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que existe un retroceso en la producción de dichos cultivos. ¿Y cuáles son las importaciones de alimentos? Miren, ¿cómo hemos empezado? En 2006 hemos empezado a importar, ¿no es cierto? Hemos empezado a importar y va subiendo. En 2007 se mantiene la importación, hemos subido a más de casi 580 mil toneladas de alimentos hasta el 2009, que baja la importación a partir del 2009 hasta el 2010 a medio millón de toneladas, pero ahora otra vez ha empezado a subir. Pero fíjense el valor expresado en dólares. O sea, eso va subiendo. Mire cómo ha subido y va subiendo la tendencia. ¿Qué significa? Que cada vez estamos gastando más en la importación de alimentos, porque obviamente los precios de los alimentos están en función de las bolsas internacionales. Ahí nadie va a decir, no, rebajame casero, no hay eso ahí. Es así, el precio de las bolsas y eso es. Pero, en términos de cifras, ¿cómo vemos esta situación? El año de 2006, como les mencionaba, se han importado 468 mil toneladas por un valor de 192 millones de dólares. El 2010, el año pasado, hemos importado un poquito más, un 6% más, que son 491 mil toneladas, pero por un valor de 346 millones de dólares. Es decir, hemos pagado 80% más de lo que habíamos pagado en 2006, y eso que el incremento no ha sido mucho. ¿A qué voy con esto? Y es que lo que decía al principio, los precios de los alimentos están cada vez más caros, el gobierno no apoya, operativamente hablando, hay plata, no apoya, pero ¿dónde irá esa plata? Eso yo no sé. Y cada vez estamos produciendo menos, estamos importando. Entonces, los recursos que tenemos los estamos gastando a comprar alimentos. Estamos llegando a lo que ha sido Venezuela. Venezuela es un país petrolero, tradicionalmente hablando. Nunca ha producido una gran cantidad de alimentos. El 80% de los alimentos eran comprados en el exterior. Pero estamos llegando nosotros a lo mismo. Es que somos muy ricos los bolivianos. Tenemos mucho gas, tenemos 10 mil millones en el banco, en las reservas. Entonces hay que comprar alimentos. No, son macanas. ¿Cómo vamos a producir? Compraremos alimentos, tenemos alta plata. ¿No es cierto? Entonces, sigamos, ¿no? Pues no, hay que seguirle metiendo con eso. ¿No es cierto? Tenemos mucho dinero. Y obviamente, para fortalecer un poco esta federación, vemos que la inflación general es esta, la que hemos tenido en el país, y estos son datos del INE, por si acaso, del Instituto Nacional de Estadísticas, y fíjense cómo es la variación inflacionaria de los alimentos, está por encima de la inflación. Y por eso es que cuando la gente decía, no, queremos un incremento mayor al 5%, porque eso no es lo que realmente está ocurriendo con los alimentos a nivel nacional. Estamos gastando más en comprar alimentos que lo que nos alcanza el sueldo. Aquí está el uso de agroquímicos, compañeros y compañeras. 2004, y ahí empieza a trepar hasta el 2010. Y fíjense, ¿en qué hemos gastado? Fertilizantes, que es en el amarillo, no se nota bien. Fertilizantes químicos. ¿Un fertilizante químico ayuda a la tierra? ¿Ah? Bueno, pero miren cómo hemos trepado. Fungicidas, igual. Insecticidas, herbicidas. Estos herbicidas están asociados al uso de transgénicos, porque los transgénicos son resistentes a los herbicidas. Entonces, cada vez el productor le echa más herbicida porque sabe que la planta no se va a morir. Entonces, le echa el herbicida, mata la hierba, pero no mata al cultivo. Entonces, vemos que en el término de 5 años se ha quintuplicado el uso de agroquímicos. O sea, realmente ha habido buenos negocios para el sector que más contamina. ¿Y cuál es la situación en el uso y acceso a las semillas en los principales cultivos? Porque he hablado de los químicos y demás, pero veremos qué ha pasado con las semillas. Paradójicamente, se ha incrementado el uso y producción de semillas. En 2010 se ha incrementado el área certificada de 50.000 hectáreas a 68.000, es decir, 33% más se ha certificado en semillas. Y de la misma manera, se han certificado 75.000 toneladas de semillas y esto significa 13.200 toneladas más que el año 2009. Se han fiscalizado 3.325 toneladas de semillas, llegando a 6.400 y pico. Y esto es interesante, han participado en el proceso de certificación 210 empresas semilleras, que son representantes de las multinacionales, y que han usado como productores a 475 agricultores llamados cooperadores, que es lo que quiere hacer Monsanto con los productores de quino, que sean sus cooperadores, que le produzcan la semilla y les paga algo, y después ellos hacen la manipulación genética. Entonces, como vemos, hemos tenido un incremento de las semillas. Se ha registrado, como mencionamos acá, 25 nuevas variedades de girasol, maíz, sorgo, soya y trigo, y se han añadido 5 nuevas variedades a las 43 variedades de semilla de soya transgénica que ya se comercializan en Bolivia, abiertamente. En la última, ¿qué se llama?, Expo Soya, que hubo hace unos 2 meses, menos un mes, en Santa Cruz, que estaba la ministra Chacoyo, la gente de Anapo le ha presentado orgullosamente 5 nuevas variedades de semilla transgénica a la ministra. Le han dicho, aquí está, con mucho orgullo, 5 nuevas variedades más. Con esto ya ahora tenemos 48 variedades de semilla de soya transgénica en el mercado nacional. Y la Pachamama y la Madre Tierra, ¿ah? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? O sea, uno empieza a mirar y ve que obviamente en el tema de semillas, la soya lidera, le sigue el trigo y otros cultivos que son también de importancia, que cada vez están teniendo mejores y producción, mayores volúmenes de producción. Ustedes me dirán, no, pero ¿qué es mentira? ¿Qué variedad? Bueno, aquí está. La semilla certificada de soya en la campaña agrícola del 2010, en la campaña de verano, miren, la cantidad de toneladas. Ahora fíjense, solo una, Huigapurú, es no transgénica, y la Osepar 9, el resto es transgénica. Miren la cantidad de toneladas certificadas. En la campaña de verano del 2010, la campaña de invierno, miren qué bonito, ¿no? toneladas. Y fíjense que solo hay tres variedades no transgénicas, el resto es transgénico. Son datos del Comité de Semillas de Santa Cruz, publicado en el DB. O sea que aquí no hay que, no sabíamos, ahí está. Y la constitución de la madre tierra, de la Pachamama y la soberanía alimentaria es el discurso, se quedó ahí. Entonces, para ir concluyendo, ¿cuál es, digamos, la situación ahora? Primero que tenemos una mayor tendencia a la importación de alimentos, vamos a llegar fácilmente a fin de año, y ojalá me equivoque, a un 75% de importación de alimentos. La alimentación de los bolivianos demanda productos que no son de producción de base campesina, sino agroindustriales. ¿Qué es lo que comemos diariamente? Arroz, ¿no es cierto? Fideo, aceite, azúcar, ¿qué más? Harina, papa. Bueno, todo eso, ¿quién lo produce? Fundamentalmente, la industria, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros, el debate de la seguridad y soberanía alimentaria debe ser más profundo, tomando en cuenta los siguientes aspectos. Cultivos fundamentales para la adecuada alimentación de los bolivianos. ¿Qué es lo que necesitamos más? Los cultivos que se deben priorizar según su aporte nutricional. Rescate y fortalecimiento y multiplicación de recursos genéticos relacionados con la agrobiodiversidad. País tan rico en semillas no solamente de granos, de tubérculos, de frutas silvestres. En la Amazonía hay más de 150 tipos de frutas silvestres en extinción. Y cuando uno va a un restaurante acá y le dice, ¿de qué tenés jugo? De durazno. ¿Durazno de qué? De lata. ¿De dónde vienes? De la Argentina. ¿Qué más tenés? De naranja, de limón, de lima, de papaya. Y no hablamos nada del cupuazú, del motoyoé, del tamarindo, de varias frutas silvestres que tenemos. Niño, el uso y exceso sostenible del recurso tierra. Debemos tomar en cuenta los precios y la influencia de los mercados y las bolsas. No podemos abstraernos de eso. No es nomás decir, no, el precio va a costar ahora 6 pesos. No, eso va a durar unos cuantos días. Va a haber mayor contrabando, igual va a seguir. Los sectores que producen, uso y acceso a recursos genéticos, rescate, fortalecimiento, multiplicación de semillas libres. Y el uso y acceso a las biotecnologías desarrolladas en el país. ¿Qué hay biotecnologías? Yo trabajo en una de ellas. Control biológico, sustituye químicos. No se valora eso. No se valora la investigación científica. Se ha creado el INEAF. No sé qué está haciendo el INEAF. Entonces, yo quería terminar esto con una frase. Y como digo, no hacer un análisis y una discusión profunda es seguir con esta discusión falsa y, como decimos, cómplice, con políticas y programas inadecuados que están fortaleciendo un círculo vicioso que no les está llevando a nada. O enfrentemos las cosas como están ahí en los números, porque no son inventos míos, son números fríos y oficiales, o vamos a seguir con ese círculo vicioso de la discusión eterna de la seguridad y soberanía alimentaria, mientras los negocios se están haciendo en otro lado y mientras los bolivianos seguimos y vamos a llegar a un nivel de dependencia tan fuerte, 68% ahora, para mí es un desastre alimentar, no es crisis alimentar. Yo me alegro de que estén acá, es posible que esta mi charla no haya gustado a muchos, me alegro mucho que estén, pero compañeros de organizaciones sociales, porque creo yo que son ustedes los únicos que van a definir el curso de las políticas. Son 5 años que estamos en discursos y discursos y estamos yendo para atrás. Pero son ustedes los que van a definir esto. Muchas gracias.
Pero, Muchas gracias. Así creo que ha sido sumamente interesante y provocativa la exposición. Vamos a tener una ronda de preguntas. Lastimosamente nuestro verdugo es el tiempo, así que seamos breves. Vamos a comenzar con el compañero que participó de ayer. Aquí el compañero, a la compañera, allá y allá.
Buenos días. En mi punto, yo no quiero hacer ninguna pregunta. Yo solo quiero hacer un comentario breve. Creo que usted compañero, en verdad tiene mucha razón de lo que dice con respecto a lo que lo andan metiendo las semillas transgénicas aquí a Bolivia como si nada, y que ni el gobierno hace por nada para detenerlos. También quiero decir que tiene razón en cuanto al uso de los fertilizantes, de todas esas cosas químicas que supuestamente dicen que mejora la calidad de vida de la planta, pero eso también en parte es falso. Pero yo una vez he leído y según dicen, hay algunos bichos también que son útiles para las plantas. Y aún así, sin embargo, parece que los productores no reconocen también las capacidades de algunos de los bichos. Así que tal vez lo vean a lo mejor como alguna plaga, todo eso. Y en parte también, no solamente ellos dañan ni a las plantas ni a los animales, sino que también se dañan ellos mismos. Algunos de esos fertilizantes también tienen concentraciones químicas que generalmente, claro, son tóxicas para la vida de una persona. Cualquier tipo de fertilizante puede causar problemas para la vida de las personas. Usted, claro, también tiene razón en eso, compañero. Y, claro, yo también estoy de acuerdo con que había que hacer alguna movilización para protestar contra esa entrada ilegal de las semillas transgénicas. Porque generalmente nos quieren quitar a nosotros estas tierras. Ustedes bien han dicho, ¿dónde se encuentra la madre tierra en este momento? Ella está ahorita presente en este momento también. Sin embargo, nosotros no podemos oír sus quejas, sus súplicas, porque simplemente nuestros compañeros están pegados por las transnacionales, por esas empresas. Así que por ello, yo creo que sería mejor hacer algo al respecto antes de que sea demasiado tarde. Aún podemos evitar todos estos desastres que pueden llegarnos algún día a nosotros. Es todo, muchas gracias.
Buen día, gracias al ponente por sus aportes. Yo quería hacer una pregunta concreta con respecto al tema del latifundio, que es un tema que hoy no se ha tocado y creo que en realidad también tiene relevancia, ¿no? Porque, bueno, según entiendo yo, el latifundio limita el acceso que tiene el campesino a tierra, por lo que en primer lugar condiciona su propia soberanía alimentaria, ¿no? Ya que es un tema que se está tocando estos días. Lo aleja de la organización colectiva, del control de los recursos, de qué es lo que se cultiva, es decir, y además entiendo yo que también facilita la entrada de esas empresas agroindustriales que necesitan controlar predios grandes de tierra, ¿no? Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta que en la revolución del 52 empieza toda una transformación de la estructura agraria y que eso está acompañado de una legislación de la que no soy experta para nada, pero ¿qué herramientas, si es que tenemos alguna, para acercarnos a la abolición y destrucción del latifundio? Teniendo en cuenta, por supuesto, la primera, que es la organización colectiva, la denuncia y la difusión, ¿no? Pero al amparo un poco de este contexto, ¿qué camino o qué pasos tenemos que ir dando para acercarnos a la abolición del latifundio y con él, como comentaba el compañero antes, la recuperación de la Agenda de Octubre y al final un paso más hacia la recuperación de la soberanía alimentaria en Bolivia?
Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Yo me imagino que son muy patriotas bolivianos, que amamos nuestra tierra, amamos nuestra riqueza llamamos el progreso de Bolivia, ¿no? Yo creo que por eso estamos acá, algunas personas, y deberíamos siempre haber estado, ¿no? Ahora yo me voy en cuanto a los transgénicos. Los transgénicos hace años ya ha sido exportada de países de afuera, ¿no? Han hecho exportadas, han hecho muchísimo daño a las personas. Actualmente en Bolivia, en Chile, en el Perú, no hace poco, yo me acuerdo hace también, como unos 10 años atrás, hemos hecho una marcha acá en Cochabamba, en Bolivia, en contra los transgénicos y en muchísimos países que hemos visto nosotros en la televisión, que nadie estaba de acuerdo que entre los transgénicos a ningún país, ni a nuestro propio país. Por eso hemos hecho nosotros las marchas, incluso por la clonación de la papa, porque aquí hay interés de los verdugos, que más ellos quieren preparar un almuerzo o en una cantina atender a más gente y perdiendo menos tiempo, porque la papa ellos lo han hecho que tenga ni siquiera un ojo, para que así rápido lo peguen, lo hagan coser y se convierta en lucro. Ellos lo que quieren es el dinero. No les importa la vida de nosotros. Y esos son los verdugos de afuera. Y en eso estaba metido Sánchez de Lozada. Y nadie nos puede decir aquí lo contrario. Nos hablan del año 2008. ¿Y por qué no se habla de los años anteriores? Estamos retrocediendo más bien nosotros y nos quieren hacer perder la perdiz como si nosotros no supiéramos leer o estuviéramos todavía durmiendo o como sonámbulos. Ya hemos abierto los ojos y todos están despiertos. Ahora, en nuestra patria no ha habido cambios. Ahora la gente habla, los verdugos dicen, de la noche a la mañana quieren que todo se haga en un minuto, lo que 500 años no lo han hecho. Siempre se ha envenenado la tierra, está envenenado todo, gracias a estos químicos y a estos transgénicos que lo han metido en otros países y están vendiendo en Bolivia, no solamente el aceite o algunas otras frutas o papas o cereales, ¿no? Sino que hace tiempo ya no se han hecho consumir, porque aquí la gente nada pequeño quiere comprar, todo quiere tamaño grande, ¿no? Y lo que más brilla, y ahí está el transgénico. Nosotros sabemos, pero ¿qué podríamos haber hecho? Porque el gobierno de Sánchez de Lozada estaba de acuerdo. Eso es lo que, por eso es que nosotros lo hemos sacado de Bolivia, y ahora es prófugo, porque quería eliminarnos, no con armamento, no pudieron con las guerras, pero sí nos están eliminando a muchos países con los transgénicos, disimuladamente, porque eso está a base de químicos, está a base de bastantes microbios y de todo compuesto el transgénico. Hay mucha gente enferma que está muriendo con cáncer, y ahora tampoco en este aspecto de salud, nadie dice nada. Y eso es lo más curioso y lo más indignante. Yo estoy muy indignada. Además de eso, hay algunos datos acá que tampoco no coinciden. No es por el 40% nada, sino es una mayoría que nosotros tenemos mucha riqueza. Siempre hemos sido ricos. Todos los países han sido beneficiados gracias a Bolivia, Alemania, China, Yugoslavia, España, por nuestra riqueza. Pero ¿qué pasó hace años atrás? Que nos engañaron, nos dijeron que hemos sido pobres nosotros, que no teníamos nada. Y todo eso es falso. Mil disculpas, pero hay que hablar, yo creo, la verdad, ¿no? Y no atropellarse contra el gobierno, porque el gobierno no es el dueño de todo lo que se produce. En primer lugar, del aceite, del azúcar, del arroz, no, sino son la gente de la derecha realmente, ¿no? Los que están haciendo daño.
Bien, buenas tardes a todas y todos. Como ayer, el día de ayer yo les manifestaba cómo podemos avanzar hacia política de soberanía y seguridad alimentaria, sobre todo soberanía alimentaria, si aquí digamos, no es que nosotros vengamos a estrellarnos, como decía, que ya si uno habla en contra del gobierno, dicen ya es de la derecha. Entonces, ese es un gravísimo error que estamos cometiendo nosotros. ¿Por qué, compañeras y compañeros? Porque tenemos que desnudar la realidad que estamos viviendo.
el 7% del presupuesto general de la nación está destinado para la agropecuaria. ¿Cómo se pueden hacer políticas agropecuarias si no hay un presupuesto que venga a poder desarrollar política? También en el caso de la gobernación de Santa Cruz denunciaba que el 3.8% está destinado para la agropecuaria en el presupuesto de la gobernación de Santa Cruz. ¿Cómo se pueden hacer políticas agropecuarias para los campesinos con eso ínfimo presupuesto? Entonces, ¿dónde está la falencia? Yo le pregunto a cada una y a cada uno de ustedes, todos somos miembros de organizaciones, ¿acaso nuestro gobierno nacional, a través de la Asamblea Plurinacional, no ha hecho participar en la formulación de las leyes hasta ahora? ¿Acaso la constitución política del Estado que hemos aprobado con el 67% dice en el artículo 241 que el pueblo soberano por medio de la sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas? ¿Acaso participamos, compañera y compañero? No participamos, pues. Ahora está colgando, como decían, yo lo escuché inclusive al presidente Evo Morales, que para fortalecer la producción se iban a aprobar la ley esa de los transgénicos. Y ahora ya están manifestando que ha salido en el periódico también. Entonces, está en contra de lo que es los mandatos del pueblo boliviano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No es, digamos, por ejemplo, ¿qué pasa? Que dentro del gobierno no está el pueblo que ha llevado. ¿Por qué nosotros, compañeros? Nosotros siempre hemos dicho, no, las organizaciones no debemos participar. ¿Ah? Nosotros somos organizaciones, nosotros vamos, pero no, solamente hemos llegado al poder, pero quienes están gobernando lo mismo de antes, pues. ¿Ah? Las políticas siguen las mismas, las políticas de antes, las políticas neoliberales, y eso es lo que nosotros tenemos que sacarnos la venda de los ojos, los dirigentes. No podemos seguir socapando un gobierno que está sirviendo a los intereses colonialista. O algunos dirigentes, yo le decía en aquella oportunidad del año pasado, llegamos a la estructura de poder y nos olvidamos del proceso, porque seguimos con ese chip colonialista. No nos hemos desplegado, no hemos tenido, yo les pregunto a las organizaciones, ¿acaso tenemos capacitación política? ¿O el gobierno ha bajado a desarrollar capacitación política? No, compañero. Entonces, yo les manifestaba ayer que la única manera es seguir en la lucha y que de esta instancia debe salir un pronunciamiento escrito y público, compañeras y compañeros. En la ley Marco de Autonomía, por ejemplo, en el artículo 143 dice continuar la gestión pública. El control de acción no podrá retrasar, impedir o suspender la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos, salvo que se demuestre que es evidente el daño al Estado. Y además dice el potencial daño debe ser determinado por la autoridad competente. ¿Quién va a ser la autoridad competente? El mismo gobierno. O sea, ¿cómo el gobierno va a determinar? Siempre va a favorecer a ellos mismos. A ellos no les interesa que haya control con participación real y efectiva del pueblo. Nosotros, por ejemplo, en las últimas elecciones le hemos dado un contundente apoyo de los dos tercios. Y esa ha sido nuestra lucha. Nos dijeron que en los primeros 5 años no se podían aplicar las políticas que quería el pueblo boliviano porque había interferencia del legislativo. Pero ahora le hemos dado los dos tercios, el poder total. ¿Qué necesitamos nosotros en este momento? Un contrapoder popular. Y ese contrapoder popular tiene que ser a través de una ley. La ley de participación y control social, compañeras y compañeros. Pero un poder, una participación con real poder de decisión. Aquí, por ejemplo, ustedes han recibido esta cartilla del COVID. Esta la hemos venido trabajando durante más de un año de sacrificio, viajando aquí a Cochabamba, a La Paz, para poder elaborar esta cartilla, esta propuesta, este anteproyecto de ley de participación con control social. Pero también nos preguntamos por qué quienes patrocinaban el COVID se han instantado. Quedamos que teníamos que llevarle a la Asamblea Plurinacional la propuesta al presidente de la República y hasta ahora no se lo ha hecho. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad que tenemos para decidir y de una vez tomar acciones sobre la marcha. Muchas gracias.
Muy buenas tardes. Primeramente felicitar a Cedric, felicitar a todos los hermanos de otros países que han expuesto y en principio aquí al compañero que está enfrente. Realmente desde ayer y anoche muchos de nosotros no hemos podido dormir. Sí, yo me puedo pegar el ojo porque estaba con eso, ¿no? Seguridad alimentaria, que el agua, que la luz, que los transgénicos, y ahora usted lo complementa. Yo soy del distrito minero de Guanuni, me llamo Emiliana, y realmente estoy muy preocupada. Nosotros hemos hecho la revolución, el cambio hacia el proceso democrático socialista el 2003, octubre, donde Guanuni ha sido masacrado en Ventina. Hemos confiado en el compañero Evo Morales, le hemos dado una agenda, la cual tenía que cumplir. Pero compañeros, yo creo que esto que estamos escuchando y oyendo desde ayer, idealmente varias organizaciones se están ocupando de aclarar. Los talleres que hemos asistido han sido de derechos, 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 derechos. Pero parece que no hubiera obligaciones. Y las obligaciones habían sido ver esto a fondo, nuestro futuro. Tenemos un gobierno plurinacional, tenemos un gobierno con un camino hacia el Estado socialista, que había estado aprobando los transgénicos, que había estado, no sé, queriendo hacer talar los árboles para que siembre, concesiones. O sea, desde tanto te para las orejas y dices, ¿qué está pasando? Ahora, el presidente claramente les ha hecho llorar, les ha hecho crucificar, pero él estaba tan cerrado en que ya no se contamine más el medio ambiente con la cuestión de la importación de autos chuchos. Desde tanto a él, parlamentario se le ocurre y hace la ley, la propuesta del parlamento, y creo que entre hoy o el lunes lo aprueban, la prueba del ingreso libre. No, entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que tenemos que preguntar. Yo no soy nazista, pero soy del proceso de cambio. Soy del proceso. Y si voy a tener que dar mi vida, lo voy a dar en defensa. Pero no a esta clase de cambio. ¿Por qué? Porque, compañeros, el Parlamento, evidentemente hemos elegido al Parlamento Plurinacional, pero ya no deliberan, ya no consultan con el pueblo, directamente van y lo aprueban, si quiere el pueblo. ¿Acaso ellos no tenían que primeramente concientizar, socializar y después ir? Compañeros, realmente les felicito y a todos los otros compañeros. Por ejemplo, Brasil nos decía, estoy extrañando mi frijol. Si tú vas a tu país, los bolivianos felices están viviendo patamita, pero nunca van a extrañar la quima, porque nadie con quima. No, entonces debería ser pues una ley también que aquí en Bolivia debería tenerse quima, chullo, mote, como en el pasado charque. Pero realmente me extraña tanto saber que hasta la papa ya es de otro país, ahora se lo van a patentizar nuestras chinas, finalmente, ¿qué será? Sí, compañero. Pero realmente le agradezco, esto vamos a empezar las mujeres mineras a socializar y a exigir al gobierno que cumpla con toda la agenda de octubre. Gracias. Felicitaciones, compañero.
Bueno, yo me disculpo porque yo tengo el papel de malo aquí, ¿no? Tengo que estar cortando del tiempo a todo el mundo, así que mil disculpas, sinceramente mil disculpas a todo el mundo. Le damos la palabra, antes de que las chispas se vuelvan incendio, al expositor. Perdón.
Para ser muy breve y contestar o comentar algunas
apreciaciones que se han hecho. Lo que decía el compañero, nuestro país es muy rico en recursos genéticos y concretamente en microorganismos. Yo hablo con conocimiento de causa porque yo trabajo más de 20 años en los cultivos y fundamentalmente trabajo en control biológico con microorganismos. Y es dramático ver cómo que uno tuvo mucha esperanza con este proceso de cambio y ver que en estos últimos 5 años, y no es porque critique al gobierno, sino que quiero mostrar es cómo se ha disparado hacia arriba el uso de agroquímicos y se ha disparado con este gobierno, lamentablemente. Es doloroso para muchos que hemos apoyado y de alguna manera creemos que este proceso tiene que continuar. Pero yo siempre digo, es un proceso de cambio, pero es hacia atrás. Entonces, déjeme terminar. Bueno, terminaré. Entonces, para ir concretamente a esto, hay tecnologías, y yo trabajo en una de ellas que es el control biológico, que sustituye los químicos. En los años que estamos trabajando hemos llegado a sustituir químicos de más de 230 mil hectáreas, que han representado 60 mil litros de agroquímicos que no se han usado. El 80%, paradójicamente, es Santa Cruz el que está usando el control biológico. A pesar de que digamos, no, que ahí la agroindustria, no, están usando control biológico. Bueno, es un tema. Tema del latifundio. Hemos tenido un referéndum, y en ese referéndum, lamentablemente, ha habido muchas cosas amañadas. Y en ese referéndum nos han hecho votar... Bueno. Nos han hecho votar si queríamos votar por el latifundio si es de 10.000 o de 5.000 hectáreas, ¿no es cierto? Y hemos votado por 5.000 hectáreas. Y eso es latifundio también. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si yo tengo tenía antes 15.000, yo me han hecho, me han limitado a 5.000, pero las otras 10.000 las he repartido entre mis familiares. Es decir, que eso no ha cambiado. Seguimos teniendo latifundistas que tienen 15.000, 20.000 a 25.000 hectáreas, y que obviamente están parceladas, pero son todas de un mismo dueño, de una misma familia. ¿Pero qué es lo que ha hecho lamentablemente el gobierno en estos últimos años? ¿Acaso ha tocado a esos latifundistas? No ha tocado. Cuando los compañeros del altiplano le exigen tierras, ¿qué es lo que hace el gobierno? Les da las tierras fiscales que son bosques, que no son aptos para la agricultura. La compañera que me va a presionar en la tarde, ella seguramente va a explicar mucho más. Estamos destruyendo los bosques que nos generan oxígeno y agua. El año pasado hemos tenido 50.000, si no es más, focos de incendios que se han dado en el país. ¿Y eso qué genera? Genera sequía, genera falta de lluvias. Entonces es un círculo vicioso. Entonces, ese es un aspecto que lamentablemente no las estamos abordando. Si el gobierno realmente quiere hacer algo, pues que revierta las tierras de los latifundistas. Y no lo ha hecho. Lo ha hecho con 2 o 3, pero no lo ha hecho con todos los que deberían hacerlo. En tercer lugar, sobre el tema de transgénicos. Alguien decía, no, es que le estamos duro al gobierno y demás. Cuando entró el compañero Evo, el uso de transgénicos en Bolivia del 40%, ahora es el 85%. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y yo les digo, si seguimos con esto, y ahora que han presentado y está en el periódico, página 7, si hacemos eso, hasta fin de año, 100% de los cultivos de soya, maíz y algodón que ya tienen transgénicos van a ser transgénicos. Entonces, yo creo que tenemos que ser críticos. Tenemos que ser críticos desde nuestra posición de querer que este proceso se profundice, pero no que se traceda. Eso nada más. Gracias.
Muchísimas gracias a Miguel Ángel Crespo, director de Probioma. Yo, bueno, reiterar mis sinceras disculpas por el papel de mal, cortarse el tiempo, etcétera. Un anuncio. Tenemos para las personas interesadas en la página web a disposición las presentaciones y las grabaciones de las exposiciones para que cualquier persona pueda descargarlo. La página web también se está pasando en directo por nuestra web la presentación. Volvemos a las 3 de la tarde después del intermedio, por favor.